Champion Force Espanol, Pastor Jarrett Stevens here. I am thrilled to be with you like this and so excited to finally be on the ground running. And I know that you've already had a powerful worship service today. And now is the time of the teaching of God's Word. And so our campus pastors are going to come up at this time and get ready to open up God's Word with you. We're beginning a new series today called The Essential Church. We're going to be talking about why the church is essential and what we do, why it even matters. And so I want to encourage you, grab your Bibles, get a notepad. It's going to be a great day as we open up God's Word.
Buenos días, así es. Bienvenidos a Champion Forest. ¿Cómo están en esta mañana? ¿Bien? Bien, muy bien, muy bien. Como les dije, mi nombre es Humberto Sánchez, soy el pastor de jóvenes. Voy a tener el privilegio de poder compartir la palabra con ustedes en esta mañana. Estoy emocionado, siempre es una bendición poder abrir la palabra de Dios y estudiar la junta y mirar cómo Dios no solamente les habla a ustedes, sino me habla a mí mientras estoy aquí enseñando, mientras estoy aquí predicando. Pero antes de continuar, nuestro pastor está fuera, está con la familia, teniendo un tiempo de vacaciones, está recaudando sus fuerzas porque este año saben que va a ser mejor que el año pasado. Saben que nuestro pastor Esteban, que nos está mirando ahí, saludos pastor, ojalá que esté disfrutando de la playa, creo que están en la playa durante este tiempo. Aquí estamos en el frío. Creo que hasta están diciendo que va a caer un poquito de hielo más tarde, o no sé si ahorita está sucediendo. Pero gracias por hacer el esfuerzo de estar aquí en esta mañana, gracias por hacer el esfuerzo de acompañarnos. Pero sabemos que Dios, y si usted nos está mirando por medio de nuestros medios sociales, gracias y bienvenidos. Pero sabemos que Dios tiene una palabra para nosotros en esta mañana. ¿Cuántos lo creen y están listos para recibir? Amén. Como les dije antes de comenzar, quiero hacer un anuncio rápidamente y es sobre un evento que nosotros los jóvenes tenemos cada año que se llama Freedom Weekend. Normalmente Freedom Weekend es un fin de semana donde los jóvenes nos vamos a casa de miembros de la iglesia donde pasamos un fin de semana estudiando la palabra de Dios, haciendo actividades muy divertidas y obviamente como sucedió todo lo de la pandemia, todo lo de COVID, no vamos a poder estar en casas este año, pero sí vamos a tener el Freedom Weekend. Va a ser un poquito diferente, como les dije, no vamos a podernos quedar la noche, pero sí va a ser un viernes y un sábado en febrero, que es febrero 12 y 13. Va a ser más un estilo conferencia, ¿ok? Si ustedes han asistido a una conferencia, saben que van y luego regresan a casa y luego regresan el siguiente día para continuar con lo que estamos haciendo. Va a estar el pastor Jared, que miraron ahí, es el nuevo pastor de Global, de Champion Forest. Él va a estar predicando, él va a estar compartiendo. Tenemos un grupo de alabanza que se llama Forever Free. Ellos van a venir, van a estar dirigiendo la alabanza el día sábado. Pero vamos a empezar aquí en Conroe el viernes de 7 a 10. Vamos a tener actividades aquí. Y luego el sábado, todos globalmente, todos los campuses, todos los jóvenes se van a reunir en Champions el día sábado, empezando a las 10 de la mañana y terminando como alrededor de las 8:30, 9 de la noche. Un día lleno, el sábado, actividades, conferencias, va a estar el pastor Jer, como le dije, va a estar una banda especial. Y si quieren más información aquí, o más bien al salir, ahí es donde tenemos el lugar de jóvenes, puede recoger o levantar uno de estos, que va a tener la información. Con su teléfono le puede hacer con la foto, con su cámara, nada más le apunta aquí y le manda un link donde puede registrar a su joven o jovencita de sexto grado hasta grado 12. ¿Okay? Entonces, si están en sexto grado hasta grado 12, pueden asistir a esta conferencia, estilo conferencia que es este año Freedom Weekend. ¿Okay? Bueno, muy bien. Como dijo el pastor Jared, hoy comenzamos una nueva serie que se llama La Iglesia y su Esencia. Estoy muy, muy, muy emocionado por, por esta serie porque sé que va a tener de mucho impacto en nuestra vida, nuestra relación con Dios, va a impactar a nuestra iglesia, el crecimiento de nuestra iglesia en este año y va a impactar nuestra comunidad. Durante las próximas semanas vamos a ir profundizando en ciertas características esenciales de la iglesia. Okay. Específicamente vamos a contestar las preguntas que ven ahí en la pantalla. ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿Y por qué es importante? Antes de continuar y entrar en esta nueva serie, vamos a orar pidiéndole al Señor que nos hable, que nos ayude a entender y que empiece esa transformación en nuestra mente y en nuestro corazón para poder impactar a nuestra comunidad así como Él lo ha diseñado desde el comienzo, desde el principio. Oremos, Señor, una vez más te agradecemos porque tú eres bueno, como lo hemos cantado, Señor. Nuestra boca ha profesado, Señor, ha declarado, proclamado tu grandeza y tu fidelidad durante este año que pasó, Señor, y sabemos que tú vas a seguir siendo fiel y sabemos que tu iglesia va a seguir porque es tuya, Señor, y sabemos que la victoria es tuya, Señor. Y estamos confiados en esa promesa, Señor, en esa verdad. Y en esta mañana, Padre Santo, te prestamos toda nuestra atención. Habla nuestra mente, nuestro corazón, para poder entender y que nuestras vidas sigan cambiando para ser más como tú cada día. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén. La iglesia es esencial. La iglesia es esencial. ¿Saben que la iglesia es esencial? Porque fue la idea de Dios. La iglesia no es una idea del ser humano. La iglesia no es una idea de que alguien se inventó. No, la iglesia fue la idea de Dios. Y Jesús en Mateo capítulo 16 usa la palabra iglesia por primera vez cuando está hablando en una conversación con Pedro. Y dice, pero ahorita vamos a ver lo que dice, pero Jesús la estableció, ¿ok? Jesús la estableció, Él dio su vida por y para la iglesia. Y la última cosa es que Él va a regresar a la iglesia, ¿ok? Y por eso sabemos que la iglesia es esencial. También hoy más que nunca la iglesia es esencial para nuestras vidas, para nuestros hogares, para nuestra comunidad y para nuestro país, especialmente durante esta temporada que es un poco loco, right? Lo que sucedió recientemente este fin de semana en Washington, D.C., lo que ha sucedido durante el país, durante la pandemia, la iglesia es esencial. ¿Saben que hay un grupo que se llama Gallup que hicieron un estudio, hicieron una encuesta, han hecho una encuesta desde el 2001 donde van y averiguan el estado o la salud mental de las personas? Y desde el 2001, entre 81 y 89% de personas respondían que su estado mental era excelente o bueno, el 81 a 89%. Este año, por primera vez desde que empezaron este estudio, los números han bajado. El promedio de personas que contestaron igual, o sea que contestaron que su estado mental era excelente o bueno, bajó a un 76%. En otras palabras, bajó unos 9 puntos. Nunca en la historia, desde que han hecho este estudio, ha bajado. Siempre ha estado durante ese rango de 80 a 89%. Pero lo más interesante de ese estudio es que el grupo encontró que el único grupo de encuestados que informó una mejor perspectiva de salud mental este año fueron los que asisten a servicios religiosos semanalmente. La iglesia fue esencial, aún en medio de la pandemia, para la salud mental de las personas que seguían, que asistieron a esos servicios. Y la iglesia va a seguir siendo esencial. Miren lo que dice aquí Mateo, como les dije, el capítulo 16, versículo 18. Encontramos a Jesús teniendo esta conversación con Pedro, ¿ok? Y fíjese lo que Jesús le dice. Jesús dice, y sobre esa roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no podrán vencerla. La iglesia es esencial porque la iglesia la estableció Dios. Fue idea de Dios, no fue idea del ser humano. Ahora, para entender esto un poquito más, y cuál es el propósito, quiénes somos, qué hacemos y por qué es importante, vamos a tomar un tiempecito para mirar esa palabra iglesia. ¿Okay? Viene del griego, una palabra eclesía, que significa congregación o asamblea. Y hay dos verdades que quiero que entendamos que nos va a ayudar el resto de las semanas que vamos a estar mirando la esencia de la iglesia. Hay dos verdades, ¿ok? Entonces, si usted está ahí, está tomando notas, apunte esta verdad. Número uno, la Biblia cuando se refiere a la iglesia no se refiere a las paredes, no se refiere a las bancas, no se refiere al púlpito. Cuando la Biblia en el Nuevo Testamento se habla sobre la iglesia, se está refiriendo a las personas que han entregado su vida a Jesús. En otras palabras, la iglesia no es el edificio, la iglesia es la gente. Verdad número uno. Verdad número dos es que tenemos que tener claro que el llamado para la iglesia no es asistir. El llamado para la gente no es asistir a la iglesia. El llamado es de que seamos la iglesia. La iglesia o eclesía es la asamblea de todas las personas que han sido llamadas por Dios para salir al mundo. La iglesia no fue establecida para nada más llenar bancas, no fue establecida nada más para escuchar y aunque sí, todo eso lo hacemos. La iglesia es la gente, las personas que son llamadas ¿para qué? Para salir, para ser de influencia, para tener un impacto. Sí, nos juntamos para adorar a Dios y lo hemos hecho en esta mañana. Sí, nos reunimos, nos congregamos para escuchar la predicación de la palabra de Dios. Claro, nos crecemos juntos, pero todo eso tiene un propósito. No nada más es para engordecernos espiritualmente, ¿ok? No es para eso. Es para que lo ejercitemos, es para que llevemos la esperanza a un mundo que está necesitando esperanza. Fuimos llamados para salir y para servir al mundo que no tiene esperanza, que está buscando la esperanza. La iglesia existe para los que están allá. La iglesia es la gente y fuimos llamados para ser la iglesia, no solamente asistir a la iglesia. En el Nuevo Testamento también encontramos diferentes metáforas para la iglesia. Por ejemplo, el apóstol Pablo la compara al cuerpo de Cristo. Y nos enseña que cada miembro, así como en nuestro cuerpo físico, cada miembro tiene diferentes funciones, pero no es que uno es más importante que el otro, todo es que esencial, todo es esencial, todo tiene una función y forma parte del cuerpo. Pedro la compara a piedras vivas, edificadas una sobre la otra, construyendo una casa espiritual para Dios. Eso lo podemos mirar en 2 de Pedro capítulo 2. La iglesia también es llamada la esposa de Cristo en Efesios capítulo 5. Así como la esposa se somete a su esposo, la iglesia se somete a Jesucristo. Así como Jesús ama a su iglesia, maridos deben amar a sus esposas. Miran que en esos ejemplos, en cada uno de esos ejemplos, es muy claro que la iglesia es una parte esencial en la vida cristiana. Yo he tenido conversaciones con personas, claro, aquí no, ¿verdad? Nunca hemos tenido conversaciones. Estoy hablando de iglesias en otro lugar, ¿ok? Pero he tenido, de personas en otro lugar, he tenido conversaciones con esas personas que no creen que la iglesia es esencial. Ellos, para ellos, no tienen que ir a la iglesia para ser un cristiano, ¿okay? No tienen que congregarse. He escuchado otros decir, por ejemplo, que la iglesia es aburrida, por eso no van. La iglesia es aburrida, no es esencial para mi vida. Hay otros que dicen que la iglesia... No quieren ir a la iglesia, no quieren ser parte de la iglesia porque lo único que encuentran son personas que son hipócritas. ¿Cuántos han escuchado eso en alguna vez? Para ellos la iglesia no es esencial. Van, vienen cuando quieren y no hay mucha diferencia en su vida. Tal vez para ellos aman a Dios, pero ¿es posible amar a Dios y no a su esposa? ¿Es posible congregarte, entrar y estar domingo tras domingo? ¿Es posible sin tener ninguna responsabilidad? ¿Es posible, no ser el único hipócrita en la iglesia? I mean, ¿qué es un hipócrita? Una persona que dice una cosa y que hace otra. No, yo no. Fíjense lo que dice Pablo en el Romanos capítulo 7. Él dice y abre su corazón y es muy transparente. Y él dice que él hace lo que no quiere hacer y hace, sino hace lo que él aborrece. Entonces, ¿quién fue un hipócrita también? Pablo, si lo miramos de esa manera, right? Escuché una vez un profesor decir esta frase, siempre me acuerdo de ella. Él decía, si estás buscando una iglesia perfecta y la encuentras, no asistas porque la vas a arruinar. En otras palabras, la iglesia, las personas no van a ser perfectas, no va a ser un lugar perfecto mientras estamos aquí en el mundo. ¿Por qué? Porque somos humanos, tenemos imperfecciones, tenemos pecado, pero eso no significa que la iglesia no es esencial. Al contrario, la iglesia es esencial porque somos pecadores y necesitamos un Salvador. La iglesia es esencial porque somos débiles cuando estamos solos, pero cuando estamos juntos somos fuertes. Tú me necesitas a mí y yo te necesito a ti. La iglesia es esencial porque Cristo la amó. Cristo dio su vida por ella y Cristo va a regresar por su iglesia. La iglesia es la gente. Y somos llamados para ser la iglesia, no para asistir, solamente asistir. Por eso la iglesia es esencial. Ahora, vamos al otro punto. Porque aquí dice la iglesia, el tema es la iglesia y su esencia. ¿Qué es lo que somos? ¿Quiénes somos? Bueno, en esa tarde quiero tomar el resto del tiempo, enfocándome en una característica, en la primera característica de esencial de la iglesia. Y en las próximas semanas vamos a mirar las siguientes características, ¿ok? Pero esta va a ser la primera. Y la primera es esto, conocer a Dios. Esta es la primera característica esencial de la iglesia. Si ustedes han sido parte de Chapin Forest por un tiempo, ya conocen, por ejemplo, cuando salen, miran que tenemos tres palabras en la pared allá. La primera es know en inglés, que es conocer en español, y lo ponemos en nuestros flyers o en los boletines. Know, grow, go. Conocer, crecer, ir. ¿Okay? Y lo van a escuchar más durante estas semanas, pero saben que ese es el valor fundamental en nuestra iglesia, porque sabemos que si vamos a ser la iglesia que Dios nos ha llamado a ser, tenemos que empezar aquí y tenemos que empezar conociendo a Dios. Conociendo a Dios. porque esa es la única manera que vamos a ser quien nos ha llamado a ser. Pero ¿qué significa eso? ¿Cómo puedo yo conocer a Dios? ¿Qué significa eso? Bueno, vamos a mirar la vida del apóstol Pablo, o tan siquiera una pequeña sección de su vida para entender esto un poquito mejor. Y vayan conmigo a Filipenses, si tienen su Biblia, capítulo 3, versículos 7 al 11. Y vamos a mirar tres formas de que una persona puede conocer a Dios. Vamos a leer, dice, empezando en el versículo 7, dice, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y a decir verdad, incluso estimo todo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por su amor lo he perdido todo y lo veo como basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no por tener mi propia justicia que viene por la ley, sino por tener la justicia que es de Dios y viene por la fe en Cristo, a fin de conocer a Cristo y el poder de su resurrección y participar de sus padecimientos para llegar a ser semejante a Él en su muerte. Si es que de alguna manera llego a la resurrección de entre los muertos. Pablo aquí, el capítulo 3, él está teniendo un debate teológico con algunas personas que estaban diciendo, que estaban enseñando que la salvación venía por los hechos. Específicamente estaban hablando de la circuncisión, que si los gentiles no eran circuncidados, no eran salvos, que okay, eso es lo que estaban enseñando. Y Pablo viene y les corrige y les dice, no, están equivocados. Okay. Si, cuando hablamos de la primera característica esencial de conocer a Dios, o la primera manera, bueno, hay tres que son, podemos conocer a Dios de esas tres maneras: intelectualmente, por experiencia o íntimamente. ¿Okay? Intelectualmente, por experiencia, íntimamente. En este caso que estamos leyendo aquí, Pablo va a mostrar que él lo conoció a Dios intelectualmente y nos vamos a sorprender en algo, su conclusión, ¿ok? Pero miren lo que vamos a mirar aquí, como les dije, está teniendo un debate teológico con los que estaban enseñando enseñando esa doctrina, pero fíjense lo que él dice en unos versículos antes, versículos 4 al 6, el mismo capítulo de Filipenses 3, dice, aunque también yo tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, fui circuncidado en el octavo día, yo soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, soy hebreo de los hebreos, y en cuanto a la ley, fariseo, y en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que se basa en la ley, irreprensible. No había ninguna otra persona en ese tiempo que conocía mejor a Dios intelectualmente que quién. Que Pablo, él fue judío, él circuncidado, que dice, al octavo día, fue del linaje de David, en otras palabras, de la descendencia de Abraham, y sabemos la importancia de Abraham en la Biblia, de la tribu de Benjamín, y dice, hebreo de hebreos, en otras palabras, él fue educado desde niño, él fue estudiado, él fue un ejemplar en la religión judía. Y todo eso, y todo eso, aún más que dicen en el versículo 6, que él conocía la ley, que él seguía la ley, obedecía la ley, hasta la letra de la ley. Pero Pablo cumplió con todos esos requerimientos, y aún así su conclusión fue esta. ¿Qué fue? Versículo 7, miren. Dice, pero todo lo que parece para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Todo eres pérdida. Y lo compara aún como basura. En la Biblia nos damos cuenta que el conocer a Dios va más allá de un conocimiento intelectual. Y se lo voy a mostrar de otra forma. Hay otros pasajes. ¿Recuerdan cuando Jesús está en el desierto y se confronta con Satanás y Satanás lo está tentando? ¿Recuerdan ese pasaje? Si no lo han leído, lo pueden leer. Ahorita les voy a dar otro ejemplo. Pero ¿de qué forma tenta a Satanás a Jesús? ¿Con qué? Con la Biblia, con las Escrituras. Satanás tenía un conocimiento intelectual de quién era Dios y qué era su palabra. Aún más, en Santiago capítulo 2, versículo 19, fíjese lo que dice aquí. Dice, tú crees que Dios es uno y haces bien, pues también, ¿quién? Los demonios lo creen y tiemblan. Los demonios tienen un conocimiento, ¿qué? Intelectual de quién es Dios. Lo conocen, saben muy bien quién es. El conocimiento actual, intelectual de Dios o a Dios no es algo malo en sí, pero no es suficiente. Dios está más interesado, me encantó esta frase, Dios está más interesado en nuestra transformación que en nuestra información. Dios quiere mirar que su palabra tenga un impacto en tu vida, no que solamente la sepas, sino que, como dice, que haga el cambio o que pase de aquí a dónde, acá, al corazón. Que sea, que haya una transformación y no solamente sea información. Conocer a Dios, entonces, lo podemos conocer intelectualmente, pero es más que eso, el conocer. Una diferencia entre conocer de Dios y conocer a Dios. ¿Okay? La segunda manera que podemos conocer a Dios es por experiencia. Conocer a Dios por experiencia. ¿Qué fue lo que transformó a Pablo? Porque él tenía todo el conocimiento, era hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín. Pero ¿qué fue lo que lo llevó de aquí a tener una transformación aquí? Fue su experiencia. La respuesta la encontramos que Pablo no solo tuvo un encuentro con Dios, sino que tuvo una experiencia con Dios. Y esa experiencia fue la que resultó en este cambio. Y eso no lo vamos a mirar ahorita, pero lo pueden leer en Hechos capítulo 9, la historia de Pablo. Leanlo cuando lleguen a su casa y van a mirar ese encuentro. Pero para resumirlo, básicamente Pablo, que en ese tiempo se llamaba Saulo, iba hacia Damasco a perseguir la iglesia. Y en el camino tuvo un encuentro con Jesucristo. ¿Okay? ¿Recuerdan lo que sucedió? Se cayó. Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y bueno, por 3 días Pablo estuvo sin poder ver y no pudo comer. Y tuvo una experiencia personal. El encuentro lo tuvo, pero luego la experiencia personal lo miramos luego cuando Dios llama a otro discípulo que se llamaba Ananías y le dice a Ananías, ve a esta casa y vas a encontrarte con un Saulo. Y Ananías dice, ¿Saulo, el que nos está persiguiendo? Y Dios le dice, sí, yo lo voy a usar a él. Y manda a Ananías y Ananías ora por él. Dios lo sana, mira y Pablo después es bautizado. Y la transformación ocurrió. Entonces tuvo el encuentro con Jesucristo, pero luego el encuentro lo llevó a tener una experiencia personal. Y eso fue lo que trajo el cambio en la vida de Pablo. Okay, y igualmente, más que un encuentro con Jesús, esa fue lo que cambió. Y mi pregunta para ti en esta mañana es hacerte, ¿y tú? ¿Has tenido una experiencia con Dios o solo has tenido encuentros con Él? ¿Y qué significa esto? Déjenme decirles, explicarles un poquito más. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20 dice esto. Mira que estoy a la puerta. Este es Jesús hablando. Mira que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta y entra, yo entraré en su casa y cenaré con él y él cenará conmigo. ¿Saben lo que se llama eso? Se llama una relación, una experiencia personal con Jesús. Eso es lo que está diciendo Jesús. No solamente tengamos encuentros, sino que tengamos una relación, una experiencia personal con Él. Cuando yo fui juvenil, yo creo que tenía unos 10, 11 años, no estoy muy seguro, pero fue cuando yo acepté al Señor. Yo no tengo un testimonio como Pablo, no miré a Jesús y no estuve ciego 3 días y no fue así mi experiencia personal con Jesús. Pero sí recuerdo yendo, escuchando un predicador, escuchando que soy un pecador, que necesito un salvador. Y yo recuerdo al final del sermón que hizo un llamado, yo me paré y yo fui y yo dije, yo necesito entregar mi vida a Jesucristo. Yo necesito un salvador. Y desde entonces mi vida no ha sido igual. No es que ahora soy perfecto, no, claro, no. Pero no es igual. El encuentro con Dios que tuve se transformó en una experiencia que sigue cambiando y transformando mi vida aún hoy. Yo respondí al encuentro que tuve con Jesús. Y esa experiencia trajo cambios a mi vida y sigue trayendo cambios. No importa cuántos años tienes, no importa lo que has hecho en el pasado. Pablo fue responsable de la muerte de varios cristianos y Dios todavía que quiso tener, estuvo a la puerta del corazón de Pablo y tocó y quiso entrar y aún siendo un pecador entró y comió con él. ¿Okay? Tuvo una experiencia personal con él, igual conmigo. Y lo quiere tener contigo en esta mañana, en esta tarde. No te quedes con solamente tener encuentros con Dios. ¿Qué significa eso? Bueno, en la Biblia Jesús nos va a hablar sobre un joven rico que tuvo un encuentro con Jesús. ¿Okay? Que fue hacia el maestro, le dijo, ¿qué necesita hacer uno para ser salvo? Bueno, Jesús le dice, sigue la ley. Honra a tu padre y tu madre, y él dice, desde pequeño he seguido todo eso, ¿qué más necesito hacer? Y Jesús le dice que vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, ven y sígueme. ¿Sabes lo que sucedió? La palabra de Dios dice que el joven se fue triste porque tenía muchas posesiones. Tuvo un encuentro con Dios, pero no logró tener esa experiencia con Jesucristo. No te quedes como ese joven rico. No te quedes como las personas que seguían a Jesús día tras día durante su ministerio, solamente mirando a ver quién iba a sanar, a ver qué es lo que iba a hacer. Y nunca lograron tener una relación con Él. No te quedes como Judas, aún uno de sus discípulos que estuvo con Jesús 3 años, comiendo con Él, mirando sus milagros. Él estuvo ahí. Y aún así, nunca tuvo una experiencia personal con Él que cambiara su vida. Solamente tuvieron encuentros. ¿Saben? El problema es que muchas veces en la iglesia tenemos solamente encuentros. ¿Qué significa eso? Vengo, escucho y ¿qué? Me salgo. Y luego la siguiente semana, ¿qué sucede? Vengo, escucho y salgo. Eso no es lo que Dios quiere para su iglesia. Eso no es lo que Dios quiere para tu vida. El apóstol Pablo dice esto en el versículo 8 de Filipenses 3. Dice, y a decir verdad, incluso estimo todo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Hay una diferencia entre de conocer de Dios y conocer a Dios. Pero también hay una diferencia entre tener un encuentro con Dios y tener una experiencia personal con Él. La esencia de la iglesia, la primera característica es que tenemos que conocer a Dios. Pero tiene que ir mucho más el conocimiento intelectual. No que es algo malo. Y aún vamos a retarlos hoy a que todos se lleven uno de estos. Le estamos llamando esencial 100, porque son 100 días donde cada día vamos a estar leyendo un pasaje bíblico del Antiguo Testamento que nos va a llevar durante la historia, y nos va a mostrar cómo la iglesia conecta. La Biblia conecta y por qué es importante. Entonces, no es que el conocimiento es malo, pero no es suficiente. Encuentros tenemos cuando nos congregamos, pero no es lo suficiente. Dios está pidiendo que tengamos una relación íntima con Él. Y la tercera cosa que quiero compartir con ustedes en esta mañana, la tercera manera que podemos tener un conocimiento a Dios o conocer a Dios es teniendo, y esta es la meta, es de que podemos conocer a Dios íntimamente. Íntimamente. Que no solo lo conozcamos intelectualmente, que sea mucho más de solo una experiencia, sino que tengamos una relación continua e íntima con Jesús. Pablo dice esto en el versículo 10 de Filipenses capítulo 3. Dice, a fin de conocer a Cristo y el poder de su resurrección. Ahora, la palabra conocer ahí, la palabra tiene un significado más profundo en el lenguaje original. La palabra conocer implica una relación íntima, así como un esposo o un marido tiene con su esposa. Es una relación más profunda, ¿ok? Pero no está hablando en términos de sexo, ¿ok? Don't get weird, ¿ok? No se van por ese rumbo. Está hablando en términos de unión. ¿Recuerdan? La misma palabra se usa, por ejemplo, en Génesis cuando Adán y Eva están en el jardín y Dios lo une. ¿Okay? Son uno, hay una unión. ¿Okay? Esa es la idea. La relación íntima que Pablo está a decir al fin de conocer a Cristo, al fin de tener una relación tan cercana, tan íntima, en términos de unión, que impacta su vida. Lo asombroso de esto es que Dios ya nos conoce a nosotros de esa manera. Dios ya conoce quiénes somos. Ya él nos creó y aún desde que estuvimos en el vientre de nuestra madre, Él ya nos conocía, ya sabía nuestro nombre, ya sabía cuántos pelos en la cabeza teníamos, algunos ya, mucho más fácil de contar que otros. Pero Él ya conocía a cada uno de nosotros, ya te conocía de esa manera íntima. La meta para nosotros es poder conocerlo a Él de la misma manera. Claro que este es un reto muy grande y va a tomar toda una eternidad para poder tan siquiera empezar a lograr a cumplir eso. Pero esa es la idea, tener una relación íntima con el Dios que nos creó, con el Dios que te dio vida. El conocer a Dios es la primera característica esencial de la iglesia. Y no hay mejor manera que empezar este año enfocándonos en que este año sea un año donde conozcamos a Dios como nunca más lo hemos hecho en nuestra vida. Tengo un ejemplo antes de terminar, porque yo creo que caemos en una de estas tres categorías. Y le voy a pedir a Eli que venga a ayudarme o que me traiga las cositas, porfis. Porque la verdad es que vamos a caer en una de estas tres categorías. ¿Okay? Hay personas aquí que solo lo hemos conocido intelectualmente. Hay personas que lo hemos conocido solamente o hemos conocido de Dios solamente, thank you, if you can open that form, that'd be great, por encuentros y no hemos tenido una experiencia con Dios. Y hay personas que están empezando a tener una relación íntima con Él. Y quiero mostrarles esto, porque tal vez entraste hoy pensando que tú conocías a Dios, pero no, apenas estás dando cuenta, o el Espíritu Santo te está dando cuenta que solamente conoces de Dios, ¿okay? Tienes mucho conocimiento de la Biblia, has estado en las escuelas de vacaciones desde chiquito o chiquita, has estado en todas, ¿recuerdan las veladas de oración que teníamos, que duraban hasta las 4 o 5 de la mañana? Nunca faltaste, los domingos de la noche siempre ibas al servicio en la noche, estabas con tu mamá en el estudio de las mujeres, estabas con el papá en el estudio de los hombres, y ibas a todos los campamentos, y lo has hecho todo. Y piensas que conoces a Dios, pero hay algo que falta. El conocimiento aquí no ha pasado a un conocimiento aquí. Y cuando estaba pensando, ¿cuál es la mejor manera de poder explicar eso? Se me vino a esta mente. ¿Cuántos saben qué es esto? Si eres niño o han ido al carnival, tal vez sepan que es cotton candy. ¿Alguien le gusta el cotton candy? It's good. It's good. ¿Saben que el problema con el cotton candy? Es un problema de substance. ¿Qué es esa palabra en español? Sustancia. Aparentemente tiene sustancia, right? Aparentemente. Pero ¿qué sucede cuando lo pongo a probar y le echo agua?
It's gone.
Ya no hay. Está. It's gone. Why? No tenía sustancia. Pablo dijo, todo lo que yo tenía, todo lo que yo era, todo el conocimiento, es como que basura. Si conoces a Dios solamente intelectualmente, déjame decirte en esta mañana que hay más que eso. Tal vez estás participando en la iglesia y tal vez te vas a identificar más con este blog. Ahora, tienes substance, right? El problema con esto es que cuando le echo agua, miren lo que sucede. Wow. Absolutamente nada. It's just a wooden block que está aquí y siempre va a estar aquí. Nunca va a crecer. Nunca va a hacer nada. It's just going to be there. Yo lo voy a dejar aquí. Va a estar aquí 10 años. Algunos de nosotros solo estamos tratando de conocer a Dios, solo teniendo esos encuentros semanales. Cada domingo. Venimos, entramos, escuchamos, salimos. La siguiente semana, venimos, entramos, salimos, igual. La siguiente semana, venimos. ¿Y qué? This is what we are. Pero hay una tercera opción. Hay una tercera opción. Y esas son las personas que están conociendo a Dios, no solamente intelectualmente, no solamente nos estamos congregando, sino que hay una tercera persona que están teniendo un encuentro, una relación íntima con Dios. Y para eso tengo aquí esto. Porque saben que esta plantita no empezó así. ¿Cómo empezó? Una semilla. Insignificante, aparentemente. Tenía mucho, no tenía valor, en fruto, nada. Una semilla, pero cuando la semilla se plantó, se puso adentro en la tierra, y cuando la semilla le cae el sol, y cuando la semilla, hopefully this doesn't leak, pero cuando la semilla se le echa agua, se cuida, ¿qué sucede? Cuando tiene la temperatura correcta Y cuando el tiempo pasa, ¿qué sucede? Va creciendo. Y cuando va creciendo, ¿qué? Se mira las plantas, las flores. Y alguna vez, a veces se da, ¿qué? Fruto. ¿Qué quiero decir con todo esto? Satanás está contento que solo conozcamos a Dios, pero no haya una transformación en nuestra vida, que no haya crecimiento. Él está contento que tenemos mucho conocimiento y no tengamos cambio en nuestro corazón. Él está contento de que nos sentamos bien, cómodos en la iglesia, que estemos semana tras semana y nunca hacemos nada. Está contento. Lo que no quiere es que seamos plantados. Lo que no quiere es que tengas una relación íntima con Dios. Que no quiere que entre más agua vas recibiendo, entre más tiempo vas pasando con Dios, entre más luz te da, vas creciendo. Y eso no es lo que Él quiere. Él nos quiere mantener inactivos. Él nos quiere mantener pensando que la iglesia no es esencial, que la iglesia es aburrida. ¿Para qué quieres ir a la iglesia? Hoy juegan los Tigres. Mejor me voy a jugar al fútbol. No es que es malo el fútbol, es que hay cosas más importantes que el fútbol. No es malo el trabajar extra horas, es que hay algo más importante que trabajar el overtime cada vez. Hay algo más importante que eso. Juan 17:3, y con eso termino, dice esto: y esto es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. En esta tarde Dios nos está llamando, Dios te está llamando a ti a tener más que un conocimiento intelectual, a no solamente tener encuentros con Él, sino a que aproveches el poder conocerlo a Él de una manera íntima. Así y solo así vamos a poder, como Pablo dice, mirar el poder de la resurrección. Fíjate que tu vida jamás será igual. No quiero decir que va a ser automáticamente perfecta, sino que vas a empezar a entender el propósito de Dios para tu vida. Cuando tienes una relación íntima con Dios, vas creciendo en conocimiento de Él. Miras a Dios en todas las áreas de tu vida. Tu identidad no está puesta o no la encuentras en tus estudios. Tu identidad no la encuentras en tu carrera. Tu identidad no la encuentras en cuántos likes tienes en tu página de Facebook o de Instagram. Tu identidad no está en tu pareja. Tu identidad solamente la vas a encontrar cuando tú tienes una relación íntima con Dios. Dejas de simplemente asistir a la iglesia y comienzas a ser la iglesia. En tu escuela, en tu trabajo, en tu hogar, en tu casa, en tu matrimonio, donde quiera que tú estés, haces la diferencia. Eres la luz, eres la esperanza que el mundo está buscando. La iglesia es esencial. Y si la iglesia es esencial y la iglesia es la gente, ¿sabes qué? Tú eres esencial. Tú eres esencial. Toma el primer paso hoy para conocer a Dios. Y verás que nada más va a ser igual. tomemos un tiempo para orar en esta mañana y en esta tarde y reflejar en esto. ¿Tienes conocimiento intelectual? Perfecto. ¿Estás teniendo encuentros con Dios? Muy bien. Pero lo que Dios está buscando es tener una relación íntima contigo. Y en esta mañana, yo no sé en cuál de las tres tú te encuentras, pero yo voy a hacer un llamado. Y yo no te voy a pedir, eso es entre tú y Dios. A mí, si me dices en cuál posición, realmente no voy a tener mucho que hacer por ti. Pero ¿sabes quién sí puede hacer algo por ti? Dios. Te voy a pedir que hagas algo muy courageous, muy valiente, con mucho valor. Que te pongas de pie, que pases al frente, obviamente con distancia social, porque quiero orar por ti. Cualquier posición que tú estés, tal vez te encontraste, te identificaste con esto o con esto, pero sabes que hay más para ti. Dios quiere que tu vida prospere. Dios quiere que tu vida sea de bendición para tu familia y para tu comunidad. Pero empieza con tomar una decisión a tener esa experiencia personal con Dios. Y en esa mañana es lo que quiero hacer. Agache su cabeza. Y si usted está sintiendo o quiere pasar al frente para que yo ore, no importa en cuál situación esté usted, o tal vez nada más necesita oración, no importa, está creciendo y siente que necesita ánimo y necesita que Dios la ayude durante esta temporada para seguir adelante. Yo te voy a invitar a que pases al frente. Déjame orar por ti.
Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios. Sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.